Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida este martes, 24 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día en el que te hemos seguido actualizando la última hora sobre la expansión del coronavirus por todo el mundo y en especial, claro, en España, donde, según el balance oficial de Sanidad, el número de contagiados roza los 40.000, han muerto casi 3.000 personas ya y la cifra de altas supera los 3.700. Estos son los datos. Ahora vamos a hablar de la economía y de la educación, dos asuntos que nos preocupan y mucho a todos. Primero, los dineros. Hoy el gobierno ha aprobado nuevas medidas para combatir el impacto del coronavirus. Por ejemplo, hemos conocido más detalles de los avales públicos que son fundamentales para garantizar la liquidez y evitar el cierre de negocios, sobre todo pymes. Hoy se ha dado luz verde a una primera línea de 20.000 millones de euros de los 100.000 anunciados que se irán inyectando de forma gradual. La mitad de ese primer importe serán para pymes y autónomos. ¿Qué significa esto? Pues que el Estado cubrirá el 80% de los nuevos préstamos, al resto de empresas se le garantiza un 70% y el 60% de las operaciones de renovación. María Jesús Montero es la portavoz del Gobierno.
Estos avales van a tener carácter retroactivo para operaciones concedidas desde el 18 de marzo, garantizando tanto los nuevos préstamos como las renovaciones de los que ya estaban activos.
¿Quién tiene acceso a los avales? Pues empresas y autónomos afectados que necesiten un nuevo préstamo bancario o renovar los ya concedidos. Además, que estos no hayan cerrado 2019 en situación de morosidad. Ahora falta saber cuál será el tipo de interés de estos créditos. El gobierno confía en que los bancos fijen un coste razonable.
Evidentemente, las entidades financieras desde el primer momento han trasladado su voluntad de poner a disposición de todo el tejido empresarial líneas de crédito que permitan sostener en este momento la actividad productiva, el negocio, el comercio.
En cuanto a la educación, esto nos afecta a todos. Hay 10 millones de alumnos en España que hasta ahora no saben qué van a hacer en el futuro académico. No saben si van a poder subir nota, si van a poder hacer nuestra selectividad o qué van a tener que hacer el curso que viene. Parte de esas preguntas las van a abordar mañana las comunidades autónomas y el Gobierno en una nueva conferencia de educación telemática. Se reúnen un día después de que el Gobierno de Madrid haya tenido que desmentir la posibilidad de acabar el curso en marzo. Solo se contempla, dice el consejero de Educación, Enrique Osorio, la reanudación de clases presenciales cuando se levante el estado de alarma. Lo que sí ya se puede dar por hecho es que se van a flexibilizar las prácticas y el calendario escolar para los estudiantes de formación profesional y que puedan así superar el curso. Lógicamente, se programarán las nuevas fechas en función de cuándo se celebre la selectividad, de la que hoy solo sabemos que se va a aplazar. Nada más. El estado de alarma está cambiando nuestro día a día. Estamos confinados en casa. De momento el gobierno no plantea más medidas restrictivas, pero lo que sí se está tramitando es la prórroga ya conocida del Real Decreto hasta el 11 de abril. Tras aprobarse hoy en el Consejo de Ministros, mañana va a hacer lo propio el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez.
Llega a las Cortes este miércoles la prórroga del estado de alarma por 15 días más en las mismas condiciones del que está en vigor, por tanto ofreciendo margen al gobierno para ir añadiendo nuevas restricciones. Desde el PP al PNV, pasando por Vox o Ciudadanos, unirán sus votos a los del Ejecutivo en otra sesión plenaria insólita de votación telemática, pero con importantes enmiendas y correcciones a la actual gestión de la crisis. La discusión promete versar sobre la necesidad de un confinamiento total, como ya han pedido distintas comunidades autónomas, el propio líder de la oposición, Pablo Casado, pero también varios ministros y hasta un vicepresidente, Pablo Iglesias. El punto crucial de este debate, junto al de la petición de la cuota morada de más políticas públicas, puede irrumpir además en el Consejo de Ministros Extraordinario de este viernes.
Este martes, las autoridades han recalcado que proteger las residencias de mayores es una de sus prioridades. A buenas horas lo subrayan después de que la UME haya encontrado a algunos ancianos fallecidos en sus camas sin atención. Para evitar más situaciones como estas, este martes ha publicado una nueva orden que establece que en caso de que los centros tengan imposibilidad de conservar o retirar cadáveres, han de comunicarlo de inmediato a las comunidades autónomas y delegaciones de gobierno. Dentro del sector de la población de riesgo encontramos también a los miles de ancianos que siguen recluidos en sus casas y que reciben comida de sus ayuntamientos. Lo hacen para evitar salir de sus hogares y contagiarse. Son los más vulnerables y también los más concienciados. Susana Amoneo.
No les gusta estar recluidos, pero saben que es su seguridad.
El virus este que vi que nos ha venido. Yo no me muevo de casa porque soy una persona mayor, tengo más forma de contagiarme.
Es Encarna, tiene 85 años, movilidad reducida, le cuesta encontrar las palabras a veces por el Parkinson. Su doctora le llamó hace ya 20 días para decirle que no podía salir de casa. Ahora recibe un catering de los servicios sociales.
Sí, ayuda porque no tienes que bajar por la comida ni nada.
Iba al centro de ocio, una clase de historia, todos los días se daba un paseíto. Desde hace casi 2 semanas, el pasillo es su circuito.
Me doy unas vueltas por el pasillo, luego me siento un rato, leo, veo la televisión. Y, hombre, estoy harta de estar aquí encerrada, pero es una cosa que la tengo que hacer, pues hacerla.
Todos los días a las 8 sale a aplaudir a la terraza, es su patio de recreo, y se enfada cuando ve que alguien sale sin motivo a dar una vuelta.
La realidad que estamos viviendo es dramática. En las últimas 24 horas han fallecido 514 personas en España, la cifra más alta de esta crisis. Ayer se habilitó el Palacio de Hielo de Madrid para convertirlo en una inmensa morgue. Hoy los juzgados alertan de que se está multiplicando el trabajo ante las peticiones de certificados de defunción. Patricia Rossetti.
Son muchos muertos, nos dicen desde un juzgado. Al elevado número de personas que mueren en los hospitales por el coronavirus, hay que sumar las que mueren en casa por coronavirus o por otras causas. Muchas estaban solas, principalmente mayores. Casi 250 certificados de defunción se firmaron en un solo día en un juzgado de Guardia de Madrid, cuentan a COPE fuentes del juzgado. Cuando una persona que vive sola no atiende a las llamadas ni abre la puerta, la familia, vecinos o amigos llaman a la policía. Y en estos días de pandemia y alarma, ni a la policía ni a las urgencias le resulta fácil acudir a un domicilio por la carga de trabajo. Hasta que no llegue la policía, el forense no puede entrar para certificar el fallecimiento. El forense envía el acta al Instituto Anatómico Forense, donde son enviados los fallecidos en estos casos. El registro civil ha tenido que ampliar el horario para conceder el elevado número de licencias de enterramiento. Todo está saturado.
Terminamos contando una labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad y que a veces pasa desapercibida. Son muchos los agentes que ayudan a diario a los ciudadanos a cumplir con el propio confinamiento. Juan Baño.
Es el confinamiento en la España en la que los perros andan sueltos, los vecinos pastorean a las vacas y a las cabras y el coronavirus ha conseguido lo que nunca logró la nieve, cerrar el único bar del pueblo. Ya no se habla de quesos, solo del virus. En ese paisaje, en el concejo de Cabrales, en Asturias, el sargento de la Guardia Civil, Rubén Cueto, hace cumplir el Real Decreto con órdenes como esta, que la patrulla lleve cada día el pan y la comida a casa de Juanín, en Verodia, 50 habitantes.
El vecino no tiene medios para bajar al supermercado a comprar y el ayuntamiento se encarga de hacerle la compra y la patrulla de servicio pues se le acerca a domicilio, ya que los conoce y tiene mucha amistad y confianza de ellos.
Es el trabajo de muchos guardias en más de 6.000 pueblos de España o aquí en Madrid, cerca de San Martín de Valdeiglesias. Los agentes compran hasta los pañales para el bebé a una mujer confinada.
La verdad es que como estás ahí, infinidad de historias. Y un apunte que hemos conocido esta noche, instituciones penitenciarias ha comenzado el reparto de 40.000 mascarillas en las prisiones de nuestro país. Interior también ha informado de que 5 cárceles españolas van a empezar a fabricar mascarillas no homologadas para usarse en los centros. Medidas que llegan justo en el día en el que hemos conocido el fallecimiento de una interna de 78 años, la primera muerte en el ámbito de prisiones. Y terminamos hablando de este medio, de la radio, que en estos días es la compañera inseparable para millones de españoles. Aumenta el tiempo de escucha y somos la referencia a la hora de buscar información veraz y contrastada. Lo dicen los propios usuarios al considerar la radio como el medio con mayor credibilidad en plena crisis del coronavirus. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El estudio lo ha hecho Abbas Media Group España con el apoyo de Canal Sondeo. Mide el impacto del coronavirus en los hábitos de consumo de medios por parte de los españoles y tiene conclusiones claras. Estamos en casa, confinados, teletrabajando y necesitamos noticias y entretenimiento. Para lo segundo, recurrimos más a la televisión y a Internet. Si lo que necesitamos es información, no dudamos. El medio más creíble es la radio. Sobre una nota máxima de 7, los encuestados le ponen un 5,3. Y si la radio lidera el ranking de credibilidad y de confianza, el suspenso más sonoro es para las redes sociales, consideradas el canal menos creíble, seguido de Internet, amigos y familiares. Los usuarios buscan en la radio certezas e información veraz Para encontrarlas se apoyan en marcas contrastadas como el Grupo COPE y en comunicadores como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González o Juanma Castaño.
Toma. Vida de Álvaro García, tal, en fin, no sé qué he oído por los cascos, pero tal cual. Déjame que haga un paréntesis y deje de lado el coronavirus para hablarte de una persona que quizás no conozcas así a bote pronto, pero seguro que ha formado parte de tu vida, igual que lo ha hecho de la mía. Esta persona nos transportó a la Galia, concretamente a una pequeña aldea de galos. Allí había un grupo de guerreros invencibles.
¡Os ha atacado una fuerza superior en número!
¡Oh, superior en número!
¡Ellos eran uno!
Y no parecía demasiado grande.
¡Por Júpiter debe haber un secreto en la fuerza de esos malditos galos!
¡Hola, Asterix! ¿Alguna novedad?
Pues no. ¡Ah, sí! He despachado a cuatro romanos.
Asterix el galo. El guerrero que defendía su aldea, la única que no había sido conquistada por el emperador romano Julio César. Te hablo de él porque hoy hemos conocido el fallecimiento de Albert Uderzo, uno de sus padres, el dibujante que dio vida a este personaje inolvidable, a este y a los suyos, que nos hicieron reír con sus aventuras, mucho más que un cómic, ¿eh? Bueno, Uderzo ha muerto a los 92 años a causa de un ataque al corazón. Albert Uderzo y René Grossini crearon Asterix a final de los años 50 y desde entonces se convirtió junto a Obelix en una de las parejas de cómic más célebres del mundo. Tras la muerte de Goscinny en 1977, Uderzo siguió mimando a sus personajes, ejerciendo además de dibujante, hizo de guionista de esta maravillosa saga. Asterix, Obelix, Ideafis, Panoramis, Asuranceturix y la pócima mágica que hacía la vida imposible a los romanos.
Dadas las circunstancias y sin que sirva de precedente, creo que ha llegado el momento de que tomes una buena ración de mi poción mágica.
¿De veras? Voy a tomar un trago de la poción mágica.
Obelix, pasa tú primero.
Otra gotita, por favor.
No.
Todos estos personajes forman parte de nuestra cultura, de nuestra infancia, y en gran medida se lo debemos a Uderzo, que hoy ha muerto a los 92 años, y le despedimos y le damos las gracias a uno de los dos creadores, el único que quedaba vivo, dibujante de los personajes de cómic más célebres del mundo, Asterix y Obelix. COPE Tres Cantos a COPE Valdemoro, buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos.
Momento de ver cómo está el patio, mamen. Repasamos las primeras páginas de los principales medios digitales y arrancamos por cope.es. Mamen Vizcaíno.
Pues en cope.es, Ángel, podemos leer cómo esas más de 102.000 denuncias y 926 detenciones por saltarse el confinamiento en nuestro país, en España. Hay más datos en esta jornada negra por el coronavirus. 514 muertos más en tan solo 24 horas y 6.500 positivos. En el Confidencial, el Gobierno pide prorrogar la misma alarma y mueve recursos de otras comunidades para Madrid. No se añaden por el momento más restricciones ni se agrega la paralización de más sectores económicos. En News Diario vemos la última hora del coronavirus. El ejército pide a la OTAN ayuda humanitaria y recoge también la muerte de una doctora en Salamanca tras una semana aislada con síntomas del COVID-19. Y en Voz Populi, dos nombres propios. Carmen Calvo da positivo, pero el gobierno dice que es un negativo no concluyente. Y Baltasar Garzón, que está ingresado por coronavirus en la misma clínica que la vicepresidenta primera del gobierno.
Sí, recordemos que están ingresados ambos en la clínica Ruber.
Eso es.
Sí, tal cual. Nada en contra, faltaría más. Ojalá salgan sanos y... Pero en fin, a ver cómo hablan luego de sanidad pública en determinados mítines. Es lo que hay, si no lo digo reviento, lo siento, pero es así. Ediciones impresas de los principales medios, lo que te haya llegado, o webs, mamen.
Pues mira, me han llegado varios y algunos hay que leerlos de la página web. Pero vamos a empezar por el diario El País, con una entrevista a Ursula von der Leyen, a la presidenta de la Comisión Europea, que dice a los compañeros del País que acaban de cerrar la compra del material sanitario que necesita la Unión Europea. La dirigente comunitaria aplaude la idea de Sánchez de un plan Marshall. La imagen, la verdad, es que es bastante representativa. Bueno, es una concentración de miles de personas en Wuhan, que ven ya la luz al final del túnel. Las autoridades chinas han anunciado que el 8 de abril se va a levantar la cuarentena impuesta desde hace 2 meses a Wuhan, la ciudad que durante semanas fue el epicentro de la epidemia. Más informaciones de aquí de casa. El gobierno va a avalar hasta el 80% de los créditos de la banca para pymes y autónomos, porque se ha aprobado un primer tramo de 20.000 millones de euros. Seguimos con el diario El Mundo. El virus diezma a los sanitarios por el retraso en la protección. Sanidad admite que España es el país con más médicos afectados. Y la foto de portada del diario El Mundo de mañana son 3 enfermeras... del hospital de Getafe, en Madrid, que han tenido que utilizar chubasqueros, bolsas de basura y esparadrapos para protegerse de no ser infectadas por el coronavirus. El gobierno calcula ya más de 3 meses de colapso económico. Christine Lagarde ha telefoneado a Sánchez para advertirle del grave impacto que va a tener la crisis en nuestro país, y el anuncio de la OMS avisando del riesgo de Estados Unidos porque bueno, se puede convertir en el nuevo foco de la expansión del coronavirus en todo el mundo, y la OMS está animando también al presidente Trump a que siga trabajando.
Gracias, Mamen. Mañana
hasta
más.
Hasta luego.
Chao. Y echamos un último vistazo por ahí a las redes sociales. Nos quedamos con la reflexión de un padre que también es maestro, Nekane.
Sí, eso es. Se llama José Ignacio. Hemos hablado de la situación educativa hace un ratito en La Linterna y nos cuenta que tiene 2 niñas de 12 y 14 años y pregunta hasta cuándo tienen que estar los alumnos recibiendo tareas sin parar, sin recibir explicaciones claras, sin resolver dudas. Todo esto tras 10 días de confinamiento, donde la tensión y el estrés sube cada día. ¿Hasta cuándo vamos a mantenerlo?
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, en tu videoblog de hoy, destacas el papel estos días de políticos como Margarita Robles o Martínez Almeida, y nos dice Félix: el buen político y gestor es aquel que antes trasciende la persona al cargo, el que trasciende el deber antes que la ideología o el partido.
Un tuit.
El de Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, que ha colgado un vídeo en su Twitter donde destaca el trabajo, fíjate, de la policía local de Algaida, un pueblo de Mallorca. En ese vídeo vemos cómo los agentes animan a los más pequeños con música y coreografía incluida desde la calle. Y los vecinos encantados y cantando además desde las ventanas. Ivanka Trump ha aprovechado este tuit para dar las gracias a los policías que están trabajando estos días para que se cumpla la ley.
Qué bueno. Un sonido, Nekane.
El aplauso emociona de las más de 300 personas que están ingresadas con coronavirus y que se encuentran en el pabellón de IFEMA en Madrid. Todos ellos tumbados, sentados en sus camillas, han querido dar las gracias a esos profesionales que les están cuidando estos días tan complicados.
Gracias, Mec.
Hasta mañana.
Enseguida viene Genuviarte.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco nos llama a vivir la fe también en tiempos de coronavirus.
A la pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalidad de la
preghiera. Únete a un acontecimiento mundial sin precedentes. Este miércoles a mediodía, el Santo Padre nos invita a rezar juntos el Padre Nuestro.
Y a las 7:30 de la tarde, el Santo Rosario desde la Basílica de Fátima, por las víctimas del coronavirus, sus familiares y el personal sanitario.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filius et Spiritus Sanctus.
Y este viernes a las 6 de la tarde, adoración y bendición, Urbi et Orbi desde el Vaticano.
Síguelo en COPE+, también en cope.es y en redes sociales.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba ahora todos sus emocionantes juegos. Slots, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 150 euros y 100 tiradas gratis. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Bueno, ¿qué tal en Tres Cantos? ¿Bien?
Bien, todo bien.
Vale.
Aquí, aguantando el tirón.
Pues mira, voy a comenzar con un precioso detalle de esta mañana. Sucedía cuando Herrera daba paso a Eva Fernández, corresponsal en Roma. Allí están en el peor momento. Pero eso subraya precisamente más la necesidad de algo de humor matinal.
Aquí decimos que estamos confinados en Roma, vamos, están confinados cada uno en un cuarto, además, en toda la casa. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Efectivamente, día 16 de confinamiento, lo tengo aquí señalado en rojo. Ya se me nota que no soy rubia de verdad.
Me digas que no es grandiosa.
Oye, no, déjame que haga un pequeño paréntesis.
Sí.
El trabajazo.
Sí.
Que están haciendo Eva, Rosalía, Paloma, Asun, Bea, Fierro, Pablo, joder, que me disculpen, concejero, que está siendo sencillamente espectacular. Y empiezo por Eva, porque está siendo la mejor y la que está en el ojo del huracán. Chapo, colegas.
Y porque además es que tienen las familias aquí, no lo olvidemos, ¿eh? O sea, que son de esos españoles que están con la incertidumbre fuera. Hoy, humildemente, como dices, los aplausos para ella, pero también, obviamente, para los médicos como el doctor Medrano, jefe de sección de trasplantes en el Gregorio Marañón, me he quedado alucinado, dedicado a los más pequeñitos, además, precisamente su especialidad. Has hablado con él y nos dejaba claro que ellos no paran de hacer trasplantes. Y también con la mamá de Chloe, que gracias a ello hoy tiene un corazón nuevo.
Y es muy importante transmitir eso a la población. Estamos preocupados por el coronavirus, pero por el sistema no colapsar, el mensaje de que ahí estamos en la retaguardia, muchos especialistas cuidando de aquellos que no pueden esperar.
No puedo dejar de decir que muchas gracias a esas familias que hacen posible que esto pase.
¡Qué historia! ¡Qué maravilla!
Precioso.
El doctor Medrano, la madre, esos profesionales de esos quirófanos, ¡buah! Increíble, qué historia.
Y la gente que sigue donando, ¿eh?
Sí.
Esas familias que los niñitos, fíjate que se han ido, pues por lo menos claro, su corazón permanece. Bueno, y de la salud hemos pasado al bolsillo, en concreto al de los autónomos. Ojo a la advertencia de Lorenzo Amor, presidente de ATA, de los autónomos, y lo que decía Mónica, que precisamente es autónoma, y a la que de momento, ojo, solo le ayuda a lo que son las cosas su casero.
A día de hoy tengo que pagar autónomos, seguros sociales, el alquiler me lo ha perdonado el dueño, por suerte.
Si accede a la prestación, no tiene que pagar la cuota, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque la cuota no hay que pagarla si accede a la prestación. Ahora bien, el 31 de marzo, si el gobierno no reacciona el viernes, a los 3.200.000 autónomos se le va a pasar la cuota.
El dueño de la casa ha sido más rápido que el gobierno y más sensible. Como siempre, no falla.
Sí,
bueno, la ciudadanía por delante. Es que no falla. Bueno, son días de quedarse en casa y en COPE lo tomamos al pie de la letra, Expósito. De ahí que a veces, por favor, fuera música, querido Nico, se escuchan voces raras.
Te van a chillar ahora en casa. Mira, escucha.
Hola, John. Buenas noches.
A ver, ¿quién es? ¡Hombre!
Es mi productor ejecutivo. Espera, cocinero, espera.
Es un buen día, digo, el mejor día.
Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente.
Queridos amigos, el enigma humano. Inquietantes voces que aparecen en Tres Cantos.
No, inquietantes no.
Sí, sí.
Era mi hijo Nacho, que
por
cierto,
eso
lo digo públicamente. Ha hecho hoy unas fajitas de pollo con pimientos. Bueno, no te lo puedes imaginar.
No, lo que quiero es imaginármelo cuando termine la cuarentena para que me las ponga.
Bueno, inenarrable.
Es un crack.
Es así.
Pues sí, mira, hablando de cracks, la mano se ha contado hoy una iniciativa del Atlético de Madrid para montar un concurso en el que los más pequeñajos narran el último gol que escuchamos, lo que son las cosas.
Ah, sí, qué chulo, qué bonito.
En tiempo de juego, vamos a escucharlo.
Sí. El concurso es
el último gol que hemos cantado del fútbol español. Y evidentemente el último gol estuvo en Anfield. Menudos narradores tenemos.
Joao Félix le pone pausa para que Llorente salga del fuera de juego. Avanza 2 metros, tira la pegadita, la cara al poste. ¡Gol! ¡No, no, 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 no! ¡Gol!
Apuntan maneras, ¿eh?
Ya ves.
Uno cracks. Bueno, lo más importante de hoy, de todas formas, ha sido la agenda de Ángel Espósito. Te escucho, solo escucharte ya me canso. Ojo a este resumen de la jornada que has tenido hoy.
Esta mañana me he cruzado con un camión de barrenderos. Y también ha venido un mensajero a casa. Antes ha venido el repartidor con el periódico. Hemos tenido un Skype con Estados Unidos. Y entre medias recogí un lavavajillas y he puesto otro. No me da la vida otra lavadora. Y también la hemos tendido. Y me queda por poner una lavadora. La de toallas de color claro, ¿eh? Luego la atiendo cuando apaguemos esta linterna, mientras oigo a Juanma Castaño.
Bueno, ¿qué? Agotado. Agotado.
¿Es cierto? Pero, bueno, primero, mi vida... No digo sea así siempre, pero bueno, en fin, tú me ves a mí.
No. Oh, el hombre que pone más lavadoras de España. Bueno, no. Obviamente no podemos recibir a Juanma con otra canción que no sea un homenaje al día que has tenido. La oda al currela del Tron, Luis Aguilera.
A las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener.
Soy currante.
Parante. Lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro. Lo que quiero es que me cumplan los del puro.
Joder. Letra, vaya letrita, ¿eh?
Pues sí,
Juanma Castaño, ¿estás por ahí?
Estoy aquí. A mí el... No sé qué ha pasado hoy, que el lavavajillas... Sí. Lo he tenido que poner 3 veces seguidas porque no se deshacía la pastilla de jabón.
Joder, macho. Lo peor que nos puede pasar en el confinamiento... Es que se estropea la lavavajilla.
Bueno, otra cosa, a ver si encuentro el programa de la lavadora que lava y centrifuga, porque solo sé poner o lavar o centrifugar. O sea, tengo que estar pendiente cuando acaba para que luego centrifugue. Y luego...
qué pena.
Sí, y luego estoy leyendo instrucciones de los limpiadores de suelos y de baños, porque... Sí. Claro, yo nunca había fregado una ducha, por ejemplo. Yo pensé que como por ahí pasaba agua, que siempre estaba limpio.
Claro.
Y claro, me doy cuenta de que se ensucia.
No, sin más que por bien, venga.
Cosas de verdad increíbles, ¿eh? Que pasan en una casa, ¿eh?
Bueno, te has comido el tiempo ya de la base, pero si quieres decir algo...
Nada, que empieza el partidazo, que es creo que es lo que sé medio hacer. Porque ahora cuando llegue a casa, otra vez... A ver si encuentro el programa de la lavadora y de las lavavajillas y de la madre que lo parió todo, hombre.
Qué pena, hombre. Gracias, ¿eh?
Nada, un saludo.
Adiós, dale, qué alegría. Mañana tenemos ya la sección hecha, Uriarte.
Y tanto que
adiós,
sí.
Juanma, cuídate. Adiós, Uri.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.